La barca sin pescador, de Alejandro Casona. Escena cuarta del acto primero. Ricardo Jordán y la dama de negro. Interpretando a Ricardo Jordán, Sergio Vinagre Primo. Interpretando a la dama de negro, Clara Gómez Huerga, de tercero A de la ESO. En el control técnico, Francisco Fernández.
No lo pienses más, Ricardo Jordán. Tu amante te ha traicionado. Tus amigos también. Estás al borde de la ruina. Tal vez de la cárcel. En estas condiciones, el único que puede salvarte soy yo.
Ricardo mira sorprendido a su alrededor y luego al desconocido, como si tardara en darse cuenta. Ricardo se levanta.
¿Quién es usted?
Una vieja amiga. Cuando eras niño y tenías fe, soñabas conmigo muchas noches. ¿No te acuerdas de mí?
Creo que he visto esa cara alguna vez. No sé dónde.
En un libro de estampas que tenía tu madre, donde se hablaba ingenuamente del cielo y del infierno. ¿Recuerdas? Página octava a la izquierda.
Ricardo, mirándole fijamente.
¿Entre una nube de humo, con una capa roja y una pluma de gallo?
Era el traje de la época. Ha habido que cambiar un poco la tramoya y la guardarropía para ponerse a tono.
Ricardo, no queriendo creer.
¡No!
Sí.
Ricardo se restriega los ojos.
Hablemos en serio, por favor. ¿No pretenderá hacerme creer que estoy tratando con...
Dilo sin miedo, con el diablo en persona.
¡Demonio!
También, todos mis nombres se usan como exclamación.
Ricardo, tratando de reaccionar.
Desconocido señor, yo no sé de qué manicomio se ha escapado usted ni qué es lo que se propone, pero le advierto que ha elegido muy mal momento.
¿Malo? ¿Por qué? ¿No estabas desesperado cuando llegué?
Eso sí, puedo jurarlo.
Entonces, yo siempre elijo para los hombres ese mal cuarto de hora que vosotros elegís para las mujeres.
¿Pero se da cuenta del absurdo de esta situación? Usted no puede estar así, aunque lo crea. El diablo no es un personaje de carne y hueso, es una idea abstracta.
Y sin embargo, aquí me tienes. De vez en cuando, hasta las ideas abstractas necesitamos salir a estirar las piernas.
No puede ser. Una aparición en estos tiempos y con esa facha.
La dama de negro, ofendida, mirándose.
¿Facha?
Perdón, quiero decir, con ese aspecto provinciano, de pequeño burgués.
Te diré, en realidad hay tres diablos distintos según la jerarquía de almas. Hay uno aristocrático y sutil para tentar a los reyes y a los santos. Hay otro apasionado y popular para uso de poetas y campesinos. Yo soy el diablo de la clase media.
Ahora me explico el chaqué y hasta la carpeta de negocios. ¿No le parece demasiada naturalidad?
La naturalidad siempre está bien, incluso para lo sobrenatural, con permiso.
Se sienta tranquilamente y se sirve un vaso.
Ea, basta de bromas estúpidas. Usted se retira ahora mismo o haré que lo pongan en la calle.
Creo que vas a perder el tiempo, pero inténtalo.
Se sirve soda. Bebe. Ricardo aprieta en vano el timbre y luego trata de llamar al teléfono. La dama de negro comenta sin mirar.
Es inútil. El timbre no sonará. El teléfono tampoco.
Ricardo llamando en voz alta.
¡Juan! ¡Juan!
No te canses. Mientras yo esté aquí, nadie se moverá ni escuchará tu voz. El tiempo mismo se quedará dormido en los relojes.
Ricardo mira el reloj. El péndulo se detiene.
Pero entonces, es verdad. ¿No estoy soñando?
Pronto te convencerás del todo. Siéntate tranquilo y hablemos como dos buenos amigos.
Eso, de amigos.
No seas modesto, siéntate.
Si no hay otro remedio...
Se sienta, saca su pitillera.
¿Un cigarrillo?
Gracias, me hace daño el humo.
Ricardo enciende el suyo.
Y bien, ¿puedes saber si acá has venido?
Pasaba por la bolsa donde tengo tantos clientes, he visto tu caso y vengo a proponerte un negocio. Naturalmente, un negocio espiritual.
Tú siempre romántica.
Siempre. Es mi destino. Mientras vosotros os preocupáis solo de la mecánica y la economía, yo sigo ocupándome exclusivamente del alma.
¿Crees que la mía merece la pena?
En este caso sí. Se trata de un experimento.
No creo que perder mi alma te cueste mucho trabajo. La pobre debe estar bastante perdida ya.
La dama, sacando una ficha de su cartera.
En efecto, según la ficha que llevo de ella, está ya casi madura para la condenación. Pero todavía le falta un empujoncito, el último.
Menos mal.
Tu lista está bien nutrida de traiciones, bajezas, escándalos y daños. Ni el dolor humano te ha conmovido nunca, ni has guardado jamás la fe jurada, ni has respetado a la mujer de tu prójimo. En cuanto a aquello de no codiciar los bienes ajenos, creo que será mejor no hablar, ¿verdad?
Sí, realmente sería muy largo.
En una palabra, todo lo que la ley te manda a respetar, lo has atropellado. Todo lo que te prohíbe, lo has hecho. Hasta ahora, solo un mandamiento te ha detenido. No matarás.
Ricardo, inquieto, levantándose.
¿Es un crimen lo que vienes a proponerme?
Exactamente, lo único que falta en tu lista. Atrévete a completarla y yo volveré a tus manos las riendas del poder y del dinero que acabas de perder.
No, gracias. Habré llegado muy bajo, no lo niego. Pero un crimen es demasiado.
¿Tan seguro estás de no haber cometido ninguno? Hay crímenes sin sangre que no están en el código.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo...
Consulta nuevamente la ficha.
Cuando eras niño pobre, rondabas los muelles buscando plátanos podridos para saciar tu hambre. 30 años después, hacías arrojar al mar centenares de vagones para hacer subir los precios. ¿Cómo llamarían a eso los niños hambrientos que siguen rondando los muelles?
No puedo detenerme en sentimentalismos. El corazón es un mal negocio.
De acuerdo. Entonces dejemos los sentimientos y vamos a los números, que es tu fuerte.
Vuelve a consultar la ficha.
En tu empresa trabajan 3.000 hombres respirando los gases de las minas y el humo de las fábricas. Según las estadísticas, todos ellos mueren 5 años antes de lo normal. 3.000 hombres a 5 años son 140 siglos de vida truncada. Linda cifra, ¿eh? La historia del mundo no tiene tanto.
Tampoco de eso es mía la culpa. Yo no inventé el sistema.
Pero vives de él cómodamente. Y todo esto sin contar a los que tosen en plena juventud gracias a ti. Y a los que engendran hijos raquíticos gracias a ti. Y a los viejos prematuros y a los mutilados.
Tenemos los mejores hospitales del país.
Lo de siempre. Primero fabricáis los enfermos y después los hospitales.
Entendámonos. ¿Has venido a perder mi alma o a darme una lección de moral?
Nunca he sabido hacer lo uno sin lo otro.
Vergüenza debería darte si en vez de un predicador trasnochado fueras un diablo serio. Estarías orgulloso de mí.
¿Y quién dice que no? Desde mi punto de vista, todo lo que has hecho hasta ahora es perfecto.
Ah, pero de esos males de que me acusas, no soy el responsable yo solo. Somos muchos. Todos.
En eso no te falta razón. Para ampliar tu lenguaje, yo diría que son... crímenes anónimos de responsabilidad limitada.
Exacto.
Por eso vengo a proponerte uno que sea exclusivamente tuyo, con plena responsabilidad.
Es inútil. No mataré. No mataré.
Calma. Un hombre de presa como tú no rechaza un negocio sin escuchar las condiciones.
Por buenas que sean, una cosa es encogerse de hombros ante la vida de los demás y otra muy distinta matar con las propias manos.
¿Y si no hiciera falta las manos?
¿Qué quieres decir?
Que el hecho material no me importa, basta con la intención moral. Pon tú la voluntad de matar y yo me encargo de lo demás.
No me fío, un negocio con tantas facilidades siempre es sospechoso.
Ah, ya empieza a parecerte fácil.
¿Y a quién no? Si la víctima cae lejos sin que yo tenga que verla... ¿qué puede importarme?
Lo que esperaba. Para sufrir con el dolor ajeno, lo primero que hace falta es imaginación. Y tú no la tienes. Por ese lado puedes estar tranquilo. Es un negocio limpio.
¿Sin sangre?
Sin sangre. ¿Aceptado?
La proposición es tentadora. Pero, ¿quién me responde de ti?
Nunca he faltado a mis pactos. Yo te prometo que nadie lo sabrá, ni habrá ley humana que pueda castigarte. ¿Dudas aún?
Dicen que los criminales sueñan con sus víctimas.
Tú no. Ni siquiera necesitarás conocerla. Puedes elegir un nombre cualquiera en cualquier lugar de la Tierra. Cuanto más lejos, mejor. Por ejemplo...
Se levanta, se descalza un guante que deja sobre la mesa y hace girar la esfera. Después la detiene con el dedo, al azar.
Aquí, al otro lado del mar, una pequeña aldea de pescadores en el norte. ¿Has estado en el norte alguna vez?
Nunca.
Mejor, conocer un paisaje es casi conocer al hombre. Ahora haz un esfuerzo mental y sígueme.
La luz baja. Baja más, dejando solo iluminadas las dos figuras junto a la esfera.
Mira, ya es de noche en la aldea. Aquí tienes a Peter Anderson, un pescador, como otro cualquiera, subiendo la cuesta de su casa, frente al mar. Sopla un viento fuerte. ¿Lo oyes?
Se oye. Primero vagamente y después cada vez más próximo. El silbido del viento.
No sé. Es algo así como si me zumbaran los oídos.
Concéntrate más. Peter Anderson acaba de comprarse una barca y sube alegremente cantando una vieja canción. ¿La oyes?
Se oye la canción lejana acercándose. Fondo de acordeón.
La siento acercarse. ¿No es una alusión mía?
No, es que tu alma está ahora allí. Peter Anderson ha bebido un poco de whisky. El despeñador sobre la playa es peligroso y corre un viento capaz de derribar a un hombre. Mañana, cuando lo encuentren en el fondo del acantilado, todo el mundo creerá que fue el viento.
Pausa. Se oye más la clara canción y el silbar del viento.
¿Qué esperas? Un simple esfuerzo de voluntad y toda la fortuna y el poder volverán de golpe a tus manos. Si no te basta, también puedo ofrecerte la ruina de Mendel. ¿Qué esperas?
No sé, no puedo.
Tiene que ser ahora mismo, al doblar la cuesta. Cierra los ojos, Ricardo Jordán. Es solo un momento.
Ricardo baja instintivamente la...
¿Qué tengo que hacer?
La dama de negro poniendo el contrato sobre la mesa.
Con una firma es bastante. Aquí.
Ricardo moja la pluma y vacila. Crece el rumor del viento y la canción. La dama de negro escucha artísticamente conmovida.
Al final de la cuesta hay una ventana iluminada. Peter levanta la mano para saludar... Firma ahora, es el momento.
Ricardo firma. Entonces, como saliendo de la esfera misma, se oye un grito de clarada. La canción se corta y el viento cesa repentinamente. Silencio absoluto.
Pobre Peter Anderson.
Ricardo sobrecogido sin voz.
¿Ya?
Ya. ¿Ves qué sencillo? Una ráfaga de viento negro sobre el despeñadero. Y un pescador menos en la aldea. Es cosa de todos los días.
Guarda el documento.
En cuanto a tus negocios, pronto recibirás buenas noticias. Enhorabuena.
Se dispone a salir.
Espera, ¿quién dio ese grito?
¿Qué importa eso ya?
Peter no estaba solo, lo he oído perfectamente. Fue un grito de mujer.
No preguntes, cuanto menos sepas, tanto mejor para ti.
Pero ese grito, si por lo menos no hubiera oído ese grito...
La dama de negro irónica.
Ya empezamos, no vuelvas a pensar en ello. Y sobre todo, no olvides tus propias palabras. El corazón es un mal negocio.
Se vuelve junto a la puerta con una sonrisa ambigua.
De todos modos, pobre Peter Anderson, ¿verdad? Cantaba como un enamorado y parecía tan feliz.
Se inclina cortésmente.
Muchas gracias.
La puerta se abre silenciosamente y sola como cuando entró y se cierra de nuevo tras él. Vuelve la luz normal. Ricardo, obsesionado, contempla en la esfera el lugar del hecho. Por fin reacciona, restregándose los ojos como si despertara. Mira el reloj. El péndulo vuelve a marchar.
No puede ser. Aunque lo haya visto con mis propios ojos, no puede ser.
Golpea impaciente el timbre, llamando al mismo tiempo.
¡Juan! ¡Juan!
Juan abre la puerta del fondo.
¡Detén a ese hombre! ¡Tráelo acá otra vez!